caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. La persona que está en el día de hoy, ya le he tenido en varias ocasiones, pero yo creo que este es un momento bien especial en su vida porque finalmente soltó su primer álbum fuera del marco y vamos a hablar de eso y otras cosas, pero vamos a darle una cálida bienvenida a la gran Natalia Lugo.
Hola.
How you doing?
Wow, clase de producción. He visto el crecimiento de Dulce Compañía and I'm so proud.
Hemos estado en Égida, hemos estado en casa, una vez grabamos en tu casa.
Me acuerdo, en mi estudio casa.
Aquí, pero como se mira, y de momento, como se nos murió el aire acondicionado, pues estamos afuera.
Hicimos este mini cero para ustedes.
Mira esto.
Si les gusta, comenta aquí que quisieras que te guste. Porque a mí me gusta este cero.
Honestamente, yo pensaba que no iba a funcionar tantísimo hasta que lo estoy viendo aquí en el preview del video. Yo estoy como que...
Es como good vibe. No te invitas, están con nosotros aquí en el patio de Dulce Compañía.
Como aquí, pues bienvenido. Pues oye, justo antes ahora mismo de comenzar, nos fuimos en el viaje hablando porque ahora mismo el día está bastante nublado, se escuchan los truenos y cosas.
Y yo le estaba diciendo a Ángel que siempre que yo hago algo llueve, que por eso tengo la capucha en la portada.
Estás ready para cualquier tipo de situación.
Sí, de hecho hay foto literal de ese photoshoot que estoy así.
¿En verdad?
Sí,
Vamos, ok, pues vamos rapidito. Mira, tenemos aquí mismo el álbum. Voy a modelarlo aquí exitosamente. El álbum Fuera del Marco de Natalia Lugo. Esto ha sido un trabajo de labor. Oye, by the way, ahora yo me siento súper... Esto sí que es un late night show ahora.
Yes. Pues,
estamos enseñando los discos, tenemos artistas aquí.
Esto es un late night show por la tarde.
Un mid-afternoon show.
Ya el nombre tiene un punchline.
Estamos llegando ahí.
Bienvenidos al late night show por la tarde. Buenísimo.
Yo creo que es un mercado que todavía no se está atacando. ¿Tú me entiendes? ¿Qué típicamente hay hasta ahora en la televisión?
Viva la tarde.
Viva la tarde. Okay.
Está también el show de las 12, ¿no? Eso era el show de las 1990.
El show de las 12.
¿Tú te acuerdas del show de las 12?
Pienso también que a las 12 de la tarde. Anyway.
Había un anuncio que hacía un poquito para atrás, por favor. Poquito para atrás, por favor. El show de las 12.
Ah, ¿eso era del show de las 12?
Era del show de las 12.
Yo no me acuerdo, pero...
Y era como un tenedor echándose para atrás.
Un especial de almuerzo en una panadería.
Yo no sé qué me pasaba en mi niñez y el Chef Boyardee me tenía arrebatada.
El Chef Boyardee, yo creo que... cuido a muchos niños de pasar hambre
mucho
en la casa.
Chef Boyardee.
Ay, Dios mío. Ok, espérate. Pues vamos a hablar de algo que no es relacionado a Chef Boyardee. Pero se puede decir que... No, eso está válido también. Eso hay humedad.
Ponle un pipa ahí.
Hay el álbum acaba de salir y tú llevas mucho tiempo trabajando esto.
Hay muchas decepciones en el camino.
Vamos a hablar un poquito de... Porque yo sé que tú has contado esta historia también, pero vamos a hacer
diferente.
Como que un...
Aquí te pana.
Ajá. Pues, tírame como que el timeline de cómo fue que tú, pues, inicialmente, tu primer intento de hacer un álbum hasta, pues, hoy que lo tenemos
fuera. Pues yo empecé a querer grabar música de lleno cuando, pues, me di de baja para tirarme a mi sueño por completo. Y me acuerdo que trabajaba de mesera en el 2010, 2011 fue que yo empecé a trabajar en los restaurantes. De hecho, mi primer video de YouTube fue en el 2013. So, ya yo en el 2010 ya había decidido, yo me voy a dedicar a hacer esto, quiero hacerlo. Y empecé a trabajar de mesera con el fin de ahorrar para mi primer disco. Empecé a trabajar mi primer disco. Larga historia corta. Empecé a trabajar mi primer disco, tuve malos entendidos en la producción, porque era una bebé, yo no sabía nada de cómo se movía el negocio, ¿verdad?
Sí, sí.
Para mí, yo invertí mucho dinero, de mi propio dinero en mi bolsillo de mesera, y lo perdí, obviamente. Pero para mí, mucha gente que paga mucho dinero para estar en la universidad y estudiar y hacerse un profesional en cosas, pues para mí eso fue como una inversión a mi futuro, porque aprendí todo lo que no debía hacer.
Sí, eso fue tu escuela.
Mi escuela, y aprendí a cantar en tiempo, aprendí a cantar...
Sacarte los créditos en pasar hambre.
Exacto. Y de hecho, cuando tú cantas en la calle, no es lo mismo que cantar en el estudio.
So, claro.
Aprendí a cantar en estudio, aprendí a lo que era el click ese, que yo detesto el sonido del click. Yo siempre pido que me pongan palito.
Ese es el metrónomo.
Sí.
¿Verdad? Yo me imagino que eso...
Porque las canciones se graban en tiempo,
claro.
Cuando se graban en estudio, es más íntimo, no se trata de que estás en un show en vivo, o sea, estás literalmente con un micrófono aquí, ultra sensible, que captura hasta tu respirar. Es un challenge.
Yo estaba en esos micrófonos que hasta recogen el...
Sí.
Entonces, cuando tú estás hablando...
Y te intimida, porque no estás acostumbrado a escucharte de esa manera. Ajá. Por eso yo digo, pienso que eso fue una escuela para mí, porque ya no, ya voy a un estudio, yo sé qué voy a hacer, ya sé cómo modular con un micrófono, ya sé qué funciona para mí, porque todos los artistas tienen un estilo diferente.
Sí, eso he visto.
A mí me funciona, el aire tiene que estar apagado, no me importa que tú me digas, no, el aire no se escucha, no lo recoge, apágalo, porque es que a mí me molesta escuchar el...
Ok, sí, porque uno mismo es sensible a como que las distracciones y las cosas de afuera.
Y si lo escucho aquí, yo soy una persona ultra acústica, por ejemplo, en el carro yo no puedo poner el aire en más de 3 abanicos. Estoy encojonada. Okay, ay, perdón, okay. Otro VIP. Estoy como, ¡ah! ¿Qué es esto? Como una vez me pasó, yo estaba de mal humor y yo, ¿por qué estoy de mal humor? Y cuando me apagaron el abanico, yo, ¡ay, con razón! Escándalo que había aquí, pero, o sea, que a mí me molesta mucho.
Típicamente yo estoy molesto cuando el aire no está prendido, cuando hace calor y tú eres lo contrario. Yo, esa ventilación como que me está es dañando la acústica de este carro ahora mismo, no están funcionando.
Es el ruido. De hecho, yo cuando pongo el aire, pongo que se apague también, como que salto cierto tiempo porque me molesta el sonido.
Sí, ok.
No me gusta ese sonido, me molesta. Siento que tengo a alguien respirándome aquí bien fuerte, okay. Como Darth Vader ahí.
¿Tú sabes que yo estoy soy totalmente lo opuesto? Yo creo que yo no puedo dormir sin el sonido del aire.
La gente me detesta por eso.
Sí, yo, o sea, ese es el white noise que mi cuerpo necesita, como que está a salvo, puedes dormir, no hay depredadores
que
te van a comer.
Pero puedo escuchar videos en YouTube, no me molesta. También. Puedo escuchar una tipa hablando, like, this product is amazing. Y yo,
tú no escuchas, tú no...
Durmiendo como un bebé ahí, ay, qué rico.
Tú no ves los videos esos de la gente hablando...
This product is amazing, I love this, this is sponsored by Nixon, mamá. Y yo aquí...
Lo deja con tu anuncio para que esa gente monetice.
Ese es el equivalente de los videitos de los bebés viendo la vainita yo.
Exacto. Eso es tu, ¿cómo se llama tu? Ay, se me olvidó el nombre, tu móvil, whatever.
Pero el sonido del aire me molesta. Anyway, todo el mundo en el estudio tiene un estilo distinto. A mí no me gusta poner el monitor muy fuerte en mi oído tampoco, porque yo modulo naturalmente y si escucho que estoy gritando, me alejo automáticamente. Eso prefiero no tenerlo para yo no ser la que me aleja del micrófono y la que se pega.
Okay.
O sea, estas son cosas de estudio. Aprendí con el tiempo, malas experiencias que tuve. Después grabé mi segundo disco, fue unas personas que me querían ayudar. Y también pasó otro malentendido de esos que pasan en el camino.
Classic.
Entonces, ahora este es mi tercer disco. Lo que pasa es que la gente piensa que yo soy una comediante que se está lanzando a la música, porque en el camino encontré el trabajo de la comedia, porque yo era mesera y cuando se me dio la oportunidad de trabajar en comedia y en televisión, pues dices, esto está mejor.
Claro.
Esto está más cool. Estoy en un escenario y me encanta el escenario. Estoy con gente, me estoy conectando con gente.
Es algo súper divertido y que pues.
Y es mi personalidad.
Lo haces bien, ¿tú me entiendes?
Es mi personalidad. Yo siempre he dicho como, o sea, la comedia me llegó así como...
Es que, mira...
Y no estoy aquí como que, ¡ay, soy súper graciosa!
¡Natural! Pero te vino...
No lo quise decir de esa manera, pero fue una oportunidad que vi buena y la aproveché. Pero obviamente eso fue lo que me hizo conocerme a nivel grande. Uh-huh. Pero tienen que entender que grabar música es bien difícil, cuesta arriba. Tú eres músico, tú sabes.
Yo llevo trabajando música mía en semi-secreto. O sea, yo he hecho canciones, pero como son...
Y están brutales.
Han sido parodias y cosas así, las originales. O sea, cosas que he hecho para Meco Humano, por ejemplo, casi siempre han sido canciones humorísticas, pero como que hace 2 años empecé a trabajar material que yo digo como que, oh, this is música seria, pero es música que yo estoy como que dándole mucho cariño.
Claro.
Y, hace 2 años yo vine a soltar una canción como que en febrero y es como que todo el proceso...
Y tú eres productor también.
Yo hago, porque esa es la cosa, yo estoy trabajando mi propia pista.
Eso es bueno. En mi caso, yo quería que fuera... Yo no había encajado con un productor que yo dijera, esto es lo que yo quiero, porque yo no quería sonar un sonido genérico.
Got it.
Y me pasaba que me reunía con gente y pues usaban el sonido clásico de cantante balada pop, Natalia.
Sí, sí.
Soy cantante de pop. Y yo, está cool, eso es un buen, pero no era lo que yo quería.
Claro, claro.
De hecho, por eso el disco se llama Fuera del Marco también, porque lo que yo quería estaba como que fuera de lo que ya se había establecido también, porque la música se convirtió en un negocio.
Uh-huh. Sí, oh, ¿verdad? ¿Qué?
So, ya tienen fórmulas establecidas para
hay
tener
cosas
éxito.
Que funcionan.
Y yo quería algo diferente. So, para mí, yo tuve que, para este disco, para que sepa, yo lo que tuve que hacer es que tuve que entrar en un band lab. Era un laboratorio de banda, así le llamó cariñosamente el productor que estuvo conmigo en Puerto Rico, que fue Carlos Iván Rodríguez, que lo bueno de trabajar con él fue que él me dio la libertad de yo decidir, mira, yo creo que esta canción suena de esta manera.
¿Cómo querías proceder y eso?
Y él me ayudaba a comunicarme con los músicos de una manera más efectiva.
Nice.
Y también pues presentaba sus propuestas. Así que Carlos Iván, si lo estás viendo, hola. En Puerto Rico y hacíamos band labs. Por ejemplo, una canción yo quería, prefiero un buen momento, es como un jazz.
Uh-huh.
eso fue que se me ocurrió de camino al ensayo, al Band Lab. Yo dije, quiero que esta canción sea como en jazz, porque el arreglo original no era jazz.
Esa es mi favorita del álbum. Sí, está brutal. Bien, está brutal.
Pues esa canción, yo llegué como que en un viaje, yo llegué al Band Lab y dije, quiero que tenga este vibe medio Pink Panther.
Mm-hmm. Nice. Sí, sí, un misterio ahí, una intriga.
Y ahí fue que empezó todo. Y me encantó. Y eso fue como nació. O sea, lo que te quiero decir es que todo ha sido bien cuesta arriba.
Mm-hmm. No es fácil.
Y estoy entrando más en detalle. Los que son músicos y trabajan lo que es la producción de grabar música, pues pueden entender que es bastante difícil, especialmente en Puerto Rico, ¿verdad? Que a veces es bien difícil porque está saturado el mercado en lo urbano, está saturado en lo, ¿cómo se llama? En latino,
en lo
la pop, salsa,
en lo comercial.
Exactamente. Y lo mío es comercial, pero pues también lo quería grabar con instrumentos orgánicos y elementos musicales bien nítidos.
Got it. Yo estoy totalmente de acuerdo porque lo que ahora mismo se está sonando mayormente en la radio, o sea, no estamos diciendo que tampoco son cosas malas ni
no,
nada
no,
de eso, pero
de hecho,
son...
está bien popular ahora mismo la música electrónica,
claro.
Las pistas.
Que de hecho, eso es otro viaje que después podemos hablar de eso. Y
tu música
es
más así, está bien cool.
Pero que en ese sentido, que típicamente las tendencias más populares ahora son, son producciones, son como que pistas de trap que pues tú sabes...
De hecho, ya yo pregunto...
Claro, a la vez tienen un instrumento real, ¿tú me entiendes?
Yo le pregunto, por ejemplo, ya yo estoy bien curiosa de la comunidad del trap, porque quiero, tú sabes, o sea, no estoy cerrada. Hay gente que son músicos y dicen, no me gusta el trap. Yo lo escucho, no, cuando no lo puedo escuchar es cuando ya se vuelve ofensivo a la mujer, como cuando se dicen que se están tirando la...
Mano, eso es... ¿Por qué hacen eso? Porque hay veces que yo estoy... Wow,
y a mí me...
La pista está súper cool y de momento... Esta tipa no sirve. Y yo, chico, ¿por qué?
Me tiré la puta de tu amigo.
¿Por qué? Es necesario.
Entonces, si tú dejas a la nena así...
¡Ay, Dios mío!
Y como que yo no me veo ahí.
Sí,
ahí, no, ahí es que paro a escuchar. Pero sí, me puse a preguntar con un par de gente que trabaja, porque pues, obviamente he conocido gente que trabaja en la industria musical, y les pregunto, ¿cómo tú escribes? ¿Cuál es tu proceso? Y muchas personas usan hasta pistas de internet genéricas.
Sí.
Para escribir, porque no tienen el sistema de componer música, el clásico que han usado músicos por mucho tiempo. Por ejemplo, yo soy compositora. Yo compongo mis canciones en la guitarra, en el ukulele. No las compongo en una pista, las compongo con instrumentos. Así que el proceso de producir música de esta manera es un poco más complejo.
Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es que, por ejemplo, yo ahora... Porque a mí siempre, a través de mi vida y de mi familia, la música ha habido una gran presencia. O sea, mi padre canta, yo tengo tíos que tocan.
Y tú produces, eso está brutal.
Pero yo vengo a descubrir esa habilidad recientemente por necesidad, porque pues como estoy haciendo contenido para YouTube y a veces conseguir música para eso, para que no tengan copyright.
La regalía.
Todo ese revolú, yo dije... Déjame yo ver cómo yo hago pistitas sencillas. Y de momento fue como que, mira, estas
pistitas. Yo produzco pistas en GarageBand a veces, por chaval.
Y fuck it. O sea,
hice una canción que era como medio house.
Esa tienes que sacarla para los B-sides.
Era una canción que se llama Hi.
¿Qué decía?
Cuéntame. You make me feel so high. You make me feel so right.
Nice.
Algo así, estaba
ahí
bien está, cool.
Mira, a ver, pero por ejemplo, ahí, quién sabe si de momento ese otro éxito tuyo.
Me fui en un viaje. Ya saben por qué se llama High.
Yo creo que la temática fue basada en inspiraciones eufórica.
Con GarageBand.
Pero que en ese sentido, por ejemplo, yo vine ahora a
descubrir que tienes ese talento.
A descubrirlo, no tan solo por necesidad, pero también que ahora siento que puedo hacerlo, porque antes mi problema era eso, el sentido de que si hago con instrumentos reales, es mucho más complicado.
Sí, grabar es bien difícil.
Y en el caso también, si uno está bregando con músicos y tener que coordinar con otras personas.
Sí, lo bueno es que te puedes prepararle lo que tú quieres, se los envía, ellos los pueden montar.
Exacto.
Y llegas al ensayo y está más fácil. No es lo mismo que, pues este es el sheet de música que vas a tocar hoy. No todos los músicos aquí de la calle por lo menos leen música, son más como que sol, fa, do, y le pones la canción y la escuchan.
Oye, eso te iba a preguntar, ¿tú puedes leer música y
yo
eso?
Yo leía música, yo estudié en la libre de música, el instrumento del cello, pero lo abandoné en la high, porque pues hubo problemas de familia típico, normal.
Sí.
Y empecé a tocar guitarra, que era más sencillo, y aprendí do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, Es que yo hacía Doremi fa sol así, dos y la sol fa mi re.
Como que eso está uno de más ahí.
Sí, perdón. Whatever. Es que me gusta que las cosas terminen. Como hay un chiste de músico que dice, ah, lo terminaste en sí. Que la gente se queda con las ganas del do otra vez.
Ah,
Doremi fa sol así.
Nice.
Y ese no es el sí real porque no tengo perfect pitch.
Sí,
don't come
for me. Pero sí, es porque sí, porque ese último do es el que como que, y lo aterriza.
Esas dos.
Lo aterriza.
Si lo
dejan
en I, es como que, ah,
ah, ah, que va a pasar sus pesos.
Y la gente no aplaude como que confundido. ¿Se acabó? ¿Se acabó? No, lo que quiero decirle.
Cierto.
¿Ya? Okay.
Eso es como
es un awkward,
el equivalente.
Si te miras en el doe,
el equivalente a cerrar con un chiste mierda en un stand-up.
Exacto. Es como que, ¿por qué? Me hiciste reír todo el stand-up.
Fui los otros días para un crepe maker y me dieron la orden mal y hubo una discrepancia. Bueno, Corío, buenas noches. Todo mundo.
No, aplauden confundido como que.
Brutal.
Déjame, estuvo bien bueno el show y se acabó bien.
¿Qué pasó ahí? Eso estaba todo súper cabrón hasta ese momento. Anyways.
No, no, pero que me hayas preguntado, que me despide.
Bueno, a esta altura, yo no sé, vamos a hablar de otra faceta del álbum. Ahora mismo, ¿cómo ha sido la acogida que ha tenido
ha
la gente y todo
increíble.
Eso?
Increíble, en verdad, estoy bien feliz, bien agradecida. Ha sido bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Le doy gracias a Dios y a mi gente que me apoya, porque el disco que llegó a top 5 hizo números internacionales.
Oh,
y
shit.
Yo no soy un artista que tiene un empuje así bien grande de una disquera como son la mayoría de los artistas aquí. O sea, sí. Tienen una gente más grande que invierte mucho dinero en ellos.
Mm-hmm.
En mi caso, pues, esto se sacó a pulmón. Y, pues, estoy bien agradecida. Y ha abierto muchas puertas. Estoy el 5 de octubre en el Kaku Live.
¡Wow! ¿Qué es eso? Cuéntame.
El Kaku Live es un concierto donde tocará Ricky Martin. Estoy haciendo un anuncio de Kaku Live. Ricky Martin, Ernita Nazario, no, Sayer Ireno.
¿Tú sales en el evento?
CNCO, Natalia Lugo. Está cool porque va a ser mi primer show musical y ya estoy montando todo. Estoy montando como con coreografía.
Loca, tú vas a hacer un show en el Choli antes que Anuel.
No, y el show va a estar... El show va a estar brutal, de verdad. Yo estoy montando algo que quiero dar algo que ellos vean que de lo que estoy hecha, ¿me entiendes?
Ajá.
Porque yo sé que hay mucha gente de haber dudas, porque mucha gente son de ver para creer. Y
sí.
Van a ver.
Hay mucha... Oye, sí, o sea, ok.
Van a ver. A mí me gusta sorprender. ¡Surprise!
¿Cómo? Yo quiero saber la reacción de la gente que quizás no estaban como que... No se esperaban...
Eso, no, eso, todo el mundo, nadie, casi nadie se lo esperaba.
Ok, porque esa es la cosa. O sea,
la gente pensaba que yo iba a venir como que... ¿Qué la gente podía esperar? A mí me da tanta curiosidad de ver qué ellos esperaban que yo iba a sacar.
Sí.
Hubo alguien que le dijo a una amiga mía como, pero que no quiero que se rían de ella, o sea, que Puerto Rico la gente.
Ok.
Y como...
¿What?
Yo me pregunto qué él pensaba que yo iba a cantar.
Ajá.
Como que...
Bueno, pero esta es la cosa, o sea, yo pienso que quizás la persona que no, tú sabes, que no te sigue o lo que sea, quizás asumía que te iba a ser como que...
Una nena que quiere ser cantante.
Exacto, como que tú eres
personaje. Ay,
youtuber
que quiere ser cantante. Pero si supieran que realmente, de hecho, los que me siguen realmente
en
YouTube...
De un principio,
saben,
la música ha sido tu norte
principalmente. Siempre, siempre. Sí. Y donde quiera que yo me he parado, lo he dicho. Y, de hecho, mis propuestas musicales también eran medios musicales. Obviamente, yo hacía la voz fea de Francesca a propósito.
Ahora mismo, eso que usted acaba de ver, esto es la mayor cantidad de contenido de ese personaje que van a ver este año.
Y todo el mundo, wow, ¿dónde replay? ¿Dónde te extrañamos?
¡Ay, Dios mío! ¡Yes! ¡Mírala ahí!
Las nenas vienen a mí y me dicen, ay, Natalia, yo veía tu personaje desde que yo era chiquita y yo me siento bien vieja, pero gracias.
Sí, cabrón. Diablo, a mí un coreo me dijo, diablo, loco, yo veía tus videos cuando yo estaba en la high y yo, cabrón,
está brutal.
Holy shit.
Eso está brutal. Yo mal que su vida.
Pero esa es la locura, porque también es
exacto. Tú fuiste al quinceañero de mi prima.
Y tú, las canas empiezan a salir.
Yo, wow. Okay.
Mano, pero qué cool, so que en verdad pudiste, como quien dice, show those people que no creían. No, pero he visto que el response está cabrón.
Ah,
o sea,
brutal.
Que de
estoy
momento
loca
estaba...
por demostrarle. Estamos trabajando en un video musical ahora. Apenas estamos comenzando. Ahora mismo estaba corriendo lo que era el Media Tour. Visité diferentes programas locales en Puerto Rico. Ahora mismo estoy trabajando con Perfect Partners, que me han ayudado un montón.
Nice.
Son agencias de publicidad que nos ayudan mucho con eso. He estado trabajando con... Y todo ha surgido de manera orgánica, es lo que te quiero decir. Y obviamente quería venir para acá porque yo estaba siempre en Dulce Compañía desde el principio.
Yes.
Cuando me dijeron yo, claro que voy para allá.
Yes.
Y además yo pienso que el mercado de las redes sociales también es igual de importante como lo es los medios tradicionales.
Sí.
También hay gente que solamente consume videos en las redes sociales. Que,
no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo ahora mismo yo no veo televisión at all. O sea,
yo consumo más
veo redes programas sociales, de televisión y
te
eso.
Te digo que me acuesto a dormir escuchando This product is amazing.
¿Tú no ves los videos en YouTube, los videos esos de la gente que tiene los micrófonos? Están...
ah, ASMR.
Hablando súper bajito.
Lo he hecho.
Dios mío.
I know, es bien raro, pero es calmante.
Sí.
Es desesperante después de un rato. Es como que ¡habla!
Sí, sí.
Pero en esos momentos que tú lo que quieres dormir es alguien que te hable suavecito de la vela y los sonidos que hace la vela cuando la pega a la mitad.
No hay un video de eso que sea una persona que esté hablando así bien bajito y de momento ¡ah! Y grite.
Sí, lo hay. Sí, lo hay. Claro, claro.
A pesar los quiero ver.
Se volvió como que hay algo famoso también en los YouTubers y muchos YouTubers empezaron a hacer videos de ASMR. Pero absurdo, obviamente de comedia.
Sí, sí, ok, muy bien.
Está cool.
Pues, ok, oye, me mencionaste lo de el Media Tour. Yo siempre he tenido curiosidad de eso. Porque, pues, para los que no saben, el Media Tour literalmente suena tal como se dice. Es un tour
de medio.
A los diferentes medios, a los diferentes shows de televisión, radial, etcétera, etcétera.
La semana que viene estoy otra vez, todavía estoy en el Media Tour.
Ajá.
Ahora mismo, hoy y ayer fueron mis días de descanso. Y al fin ha sido como que pude descansar, pude tener un día normal. Así que cuando Luxana me llamó, mira, para que vengas el viernes yo no voy a poder venir porque tenía un viaje, pero ahora tengo una audición.
Otra una cosa nice. Ajá.
Sí, que está brutal. Que si me cogen, esto va a ser un podcast más especial.
Sí, eso va a ser otro. Ajá, eso va a ser el cogimos a Natalia antes de algo.
Porque he documentado todos los documentales, todas las cosas de los procesos vínculos. Anyway, el punto es que dije, mano, puede ser hoy porque hoy es mi único día relax.
Yeah.
So que en la semana que viene, los tours de medio, uno va a diferentes medios a promocionar tu disco.
Sí.
Y ha sido bien cool. Y me han recibido brutal. Y lo cool es que como ya yo trabajé televisión, trabajé radio, yo voy a estos sitios y no es como, ay, ¿quién es ella? No, o sea, es como que Nadalia, al fin. Porque toda esta gente sabe y me han acompañado durante todo este proceso. Qué cool.
Y me da gracia porque entonces tú dices, ah, bueno, hoy realmente fue mi día libre. Técnicamente no, está en el podcast.
Yo soy una workaholic.
Este es otro media tour.
Estoy trabajando.
Te iba a preguntar cómo funciona.
Social media tour.
Social. Ah, diablo, esa es otra. Ese otro, ¿verdad? Porque no, hay gente que tiene que hacer un social
después
media
me tour
de parar
ir
por
a
todo.
Gente, no he ido a gente
exacto,
tampoco.
Exacto. Te iba a preguntar cómo uno, como tú sabes, como artista, cuadra a hacer un media tour. ¿Cómo es eso? Porque yo sé que también eso es parte de la gente que
sí,
está en tu equipo y
claro,
eso.
Claro, yo por ejemplo, ya no es mi primer media tour porque cuando he corrido, por ejemplo, cuando yo corrí la obra que yo escribí, la de pues ni modo lo que el viento nos dejó, teníamos un relacionista público,
sí,
que en esencia es lo que es Perfect Partners ahora. Estuvimos un relacionista público que nos llevan a diferentes medios y es a promocionar la cosa. El relacionista público te dice, mira, tenemos que promocionar que el próximo 18 de marzo vamos a estar en el Teatro de Bellas Artes de Santurce. Y te hacen una entrevista y tú hablas y obviamente hablas de lo que el producto que estás trabajando. Por ejemplo, pues ahora mismo estas personas llegaron a mí y Perfect Partners, porque fue así, fue bien random, no fue algo que yo planifiqué, fue algo que surgió en el camino, una bendición, yo le doy gracias a Dios. Y estamos corriendo lo que es ir a todos los medios a promocionar mi disco. Y en verdad, nice, como la gente me ha acompañado en la historia todo este tiempo, más bien lo que estoy haciendo es como, ¡al fin! ¡Lo saqué!
Reconectando con gente.
Sí, reconectando con gente, haciéndolo más presente, porque la gente que consume solamente medios tradicionales, pues lo pueden ver y decir, mira, Natalia sacó el disco ya, porque no todo el mundo está en las redes sociales.
Sí, eso, oye, eso es bastante cool que lo destaca porque es verdad, o sea, hay muchas veces que yo voy a los shows de teatro o lo que sea, por ejemplo, cada vez que yo veo un show de Kiko,
yo,
toda la gente que yo veo son gente de o sea, no la gente que janguea en Facebook, son, tú sabes, gente que ve televisión.
En la televisión. Yo tuve la oportunidad de trabajar en televisión desde que empecé, que es cool, me gustó un montón, y trabajar en radio. Trabajar en los medios tradicionales es importante porque son los medios directos del país, ¿verdad? Con lo que es con lo que son las noticias, con lo que son las cosas. Obviamente las redes sociales están revolucionando el mundo y ahora mismo pues un medio como Dulce Compañía es igual de importante y relevante porque tiene su audiencia y esa audiencia es igual de valiosa para mí que lo que es la gente que ve Guapa o la gente que ve Univision. Ahora está creciendo el medio, pero por eso yo estoy diciendo que sí, yo pienso que el social media tour es igual de importante. Debe haber unión en el social media. Hay mucha rivalidad y mucho, tú tienes más seguidores que yo, no te apoyo, dame share, tírate una fotita, guéame. Y menos como que vamos a colaborar, vamos a trabajar juntos, vamos a apoyarnos, vamos a subir.
Exacto.
Porque esa es la clave, así hasta los reggaetoneros lo han hecho. Tienes que unirte.
Pues claro, mira, mira, lo hemos visto con casi todos estos artistas que están ahora.
Claro.
Bad Bunny es el primero en que él, tú sabes,
feature con todo el mundo.
Él suelta 10 canciones, 2 son él solo.
Exacto.
Todas las demás son featuring.
Es importante colaborar. Creo que la gente se mete en la cabeza que ellos son lo más increíble del mundo y se le olvidan que no son lo más increíble del mundo, son increíbles, pero increíble con otra persona increíble es un súper increíble.
Ahí está. Eso son. Mira, la fuerza está en la unión.
Pero usted no vino en Star Wars.
Ajá, exacto, exacto. ¿Qué pasó cuando, hicieron
otra
la película?
Película, no solamente Star Wars. Ajá. Todas las películas, la unión está la fuerza.
Sí, porque de momento sale la película de Star Wars de Solo. Él estaba solo, no estaba ninguno de los corillos. ¿Y qué pasó? Wasn't that good.
Exactamente, wasn't porque no good. Es lo mismo en unido. Es como up. La casa no iba a subir con una bomba.
Ah, shit.
La casa subió con un montón de bombas.
Oh, y
¿tú quieres que tu casa sube? ¿Quieres que tu casa se suba? Tú únete con otra bomba.
Muy bien, muy bien.
Sí, son muchas bombas.
Oye, y entonces, vamos a hablar del disco nuevamente.
Clara,
¿cuántas canciones tiene el disco?
Tiene 8 canciones. Mucha gente me dice, ¿debiste hacer más? Yo quería hacer más, confía. Mm. Llegamos a 8 porque yo empujé. Como que, hello, una más, porque lo estamos produciendo a fuerza, ¿me entiendes? No es como que, hazme el favor de grabarme la guitarra. No, yo le pagué a guitarristas profesionales, se hizo bien, como yo quería hacerlo. Porque yo quiero que fuera un disco que compitiera con lo que está ahora mismo sonando. Así que, no sé por qué estoy hablando del lado de business en...
Creo que puede ser bueno. Para mí está genial porque, mira, yo sé que hay un montón de personas que tienen curiosidad y le interesa
y quisiera
todo esto.
Hacerlo. Y si yo puedo darles mi experiencia y que aprendan
por
de
favor,
eso, brutal.
Zumba, zumba. Mira, es más, pichar a la gente que está escuchando. Yo
hablo
quiero
contigo.
Saber. Yo quiero saber.
Pues dale. Ok, pues son 8 canciones. Todas se trabajaron from scratch. Todas las compuse yo. Hay 2 temas nada más que pues escribí con otras personas también. Por ejemplo, yo estuve en un dúo con Dori, mi mejor amiga.
Nice.
Y pues una de las canciones que hicimos como dúo entraron al disco porque cuando nos rompimos de dúo quedamos como, estas canciones son las tuyas, estas son las mías. Si tú las quieres grabar, las puedes grabar. Obviamente los derechos son de las dos, pero o sea que cuando... Fuimos cool sobre el tema.
Sí, sí. Genial.
So, prefiero un buen momento la escribí con Dori y la de En mi libro te escribí, la escribí con Cristian Pagán porque para un tiempo estábamos escribiendo canciones para un disco de él y esa fue una de ellas que me gustó mucho y le pregunté si la podía coger para mí y me dijo que sí.
Nice.
Porque la escribimos juntos. Yo soy bien... A mí me gusta, si algo lo hicimos juntos, yo lo doy crédito al que el crédito merece.
Claro, claro.
Por eso te digo que pues, son de mi composición. O sea, yo las compuse todas, pero también tuve gente trabajar porque las bombas suben la casa.
Claro, claro, claro. Estamos hablando de... No, y no estamos ni hablando del helio y la cantidad de helio que tienen que tener las bombas. Estamos hablando de la bomba en general.
De la unión de bombas. Por ejemplo, algo que yo siempre escuché por ahí y bien real en esta industria es que un artista es 50% él, su esencia, y 50% de la gente con quien trabaja.
Mm.
Y pues claro que sí, porque tú puedes creerte supremo, ¿verdad? Pero si no tienes un buen equipo de trabajo, te quedas ahí en tu supreme taco ahí con tu sour con tu sour sauce de soy brutal, increíble. Y nunca te complementas con papas bien chéveres.
Claro.
Y
la gente no se come la salsita nada más. La salsita va con algo.
Claro, pues mucha gente... Estuvo trabajando conmigo, yo estoy bien feliz, pero en el huracán se metió entre medio de mi disco también.
Oh, ¿verdad? Yo iba a mencionar eso. El huracán de alguna forma u otra te las cagó.
Mira, yo estaba la primera parte de este disco se grabó en Puerto Rico, en un estudio que se llama AQ30, y en ese estudio teníamos estos músicos y los Band Labs los hicimos ahí. Los Band Labs es como producimos la música. O sea, yo iba como que, creo que yo no se crean que yo fui a un estudio y canté y ya. O sea, yo estuve en el proceso de que le decía al saxofonista, por favor, ¿me puedes hacer eso? Ok, terminamos abajo. ¿Entiendes? Yo produje también.
Nice.
Y el...
Hands on.
Yo le metía a todos los elementos de este disco. Este disco es como una proyección de mí. Por eso se llama Fuera del Marco. Pero, pues sí, fue como ese proceso en Puerto Rico. Estuvimos trabajando eso y vino el huracán. Y cuando vino el huracán, me quedé sin luz, sin estudio, sin nada, sin casa. Me tuve que volver a vivir con papi. Y pues gracias a Dios surgió una oportunidad de grabarlo en estudio en Orlando. Y ahí grabamos la segunda parte del disco. Así que esto es una mezcla de... cosas que se metieron en el medio, pero con todo eso yo perseveré. O sea, es cuestión de no quitarse.
Hay un poquito de Puerto Rico y diáspora aquí involucrada en el álbum.
Sí, de hecho, la canción de la transición trata de eso. Esa canción yo la compuse allá después del huracán. Y esa completa se grabó y se produjo allá.
Nice. Oye, y cómo... no sé, ¿tú sentiste un cambio en tu química mientras estabas trabajando, cuando estabas aquí en el estudio de Puerto Rico y cuando estabas en el de afuera?
Pues gracias a Dios, desde un principio se estableció que el proyecto era mío. Se trabajó como que, ok, este proyecto es de Natalia, ustedes van a ayudar que Natalia llegue a su objetivo. Eso que siempre fue cool, nunca fue problema de ego. El problema de ego surge cuando pues tú contratas a un productor que ya es productor y soy Mr. Producer, y yo sé lo que yo hago, tú eres una chamaquita que no sabe lo que quiere. Pues ahí es cuando empiezan los ego trips.
Versus,
porque hay diferentes tipos de artistas. Hay mujeres que son cantantes, ¿verdad? Que lo que son buenas cantantes, tienen buena técnica. En mi caso, yo no quiero ser una cantante. Yo escribo, produzco, y pues yo quería estar hands-on en todo el proceso de mi disco, porque es una expresión de mí. En esencia, mi nombre está ahí, mi cara está ahí, y yo en todo mi arte siempre estoy en todo.
Sí, eso quería mencionar, que yo creo que eso se cae un poco de la mata por varias razones, principalmente siendo que, número uno, es tu nombre, no es como que una banda, es tú. Esto es tu bebé, este es tu bebé. Y segundo, que por naturaleza...
pero es que en la industria, hay una cultura en la música. Está esto para la gente que trabaja en la música, pues entiende esto. Hay una cultura musical en Puerto Rico, precisamente, que pues yo creo, esta es una teoría que yo tengo, que por eso no han salido tantas mujeres en la industria, porque es bien difícil ser mujer y querer grabar música, porque la gente o no te toma en serio, o piensan que eres una cara bonita y no te quieren ayudar, no te respetan de la manera que tú quieres ser respetado.
Okay.
Como compositor y como músico.
Wow.
Y como persona que también sabe lo que quiere. Pero también hay otras artistas que no saben lo que quieren, que simplemente quieren que les pongan el micrófono y cantar.
Sí.
Pero en mi caso, pues se me hizo difícil encontrar esa química. Estoy hablando aquí de la parte difícil de la música. Pero lo quiero decir porque a lo mejor aquí me está viendo alguna chica, o chicos también, porque le pasa a hombres también. Sí. Especialmente si es un lindín. Si es un lindín, le pasa lo mismo que le pasa a las mujeres. Ay, este nene lindo que quiere cantar. Este es el próximo Luis Fonsi. Y pues hay gente que no, hay gente que sí, genuinamente saben quiénes son y saben su propuesta musical. Por ejemplo, la música de Jorge Drexler es una expresión de quién es él. La música de Robbie Draco es una expresión de quién es él. Hay artistas que son más hands-on en todo el proceso.
Sí, Yo creo que eso, uno se da cuenta. Uno se da cuenta cuando la persona dio parte de sí mismo en la canción, ¿tú me entiendes? Sí. Pero lo que iba a mencionar también ahorita es que yo creo que, by default, también como por como tú misma has tenido que montar tus cosas, por ejemplo, cuando estabas metida en YouTube haciendo los shows y todas esas cosas.
Es que cuando uno está en YouTube, uno aprende a hacer todo. Tú tienes un productor.
Uno aprende a hacer todo y uno está todo el mundo... tus manos están metidas en todo porque
ustedes
uno se acostumbra a hacerlo.
Ustedes tienen que ver, para que vean lo que hace Ángel. Él tiene ahora mismo dos luces aquí, una foc en mi cara. Él es un productor también. Y mira la tableta que tiene en la mano, dirigiendo las tomas que estamos... Las tomas que ustedes están viendo las está cogiendo Ángel mientras graba con nosotros.
Tecnología.
Que en la televisión tienes un productor en una cabina haciendo los cues, cámara 3, cámara 2, y tienes a alguien en la cámara 3 y a alguien en la cámara 2. Pues no, pues tú eres todas estas cosas.
Hay que hacerlo, pero...
la necesidad
hay que hacerlo. Y obviamente esto es, Corillo, también esto es poco a poco. Tampoco se crean que esto es como que...
Yo he visto el crecimiento.
Si tienes los chavos, tú lo compras todo de cantazo, pero también a veces tú puedes tener el equipo y si no lo sabes usar...
Tú empiezas con lo que tienes. Yo empecé haciendo videos de YouTube con mi cámara de la computadora.
Y ya.
Y el micrófono de la computadora.
Y la
lámpara que tenía en mi cuarto reguindada de la mesa, que me diera a mí en la cara. Así yo empecé.
Claro, es que, chacho, yo pienso que hoy día uno tiene hasta el recurso más sencillo es 10 veces mejor de lo que yo usaba hace 4 años para grabar.
Y la tecnología avanza.
El celular tú puedes hacer tantísimo con tu celular.
Mira, hay un youtuber ahora mismo que está creciendo en el mundo de YouTube, de Beauty Channels, que se llama Antonio Garza, y él se graba con su celular.
Sí. Mira,
él tiene una lámpara y su celular. Y llegó a 1 millón de suscriptores en menos de 6 meses.
Te lo creo. Oye, y verdad...
Lo que la gente quiere es conectar.
La gente lo que quiere es que ver una persona que está haciendo a sí misma, que no está haciendo como que...
Pretenciosa.
Una persona que como que, mira, no sea falso.
Exacto.
Yo veo que tú estás tratando de...
Impresionarme.
Ajá, es como que...
Y el boricua es bien, bien chabón. Como, tú no has ido a un show de comedia que está todo el mundo como que, este se cree comediante, hazme verlo, hazme reír.
Esa es la clásica, hazme reír.
Hazme reír,
Dios
yo
mío.
Pagué, hazme reír.
Seguían. Oye, eso te iba a mencionar como que...
Es un público difícil.
¿Cómo tú diferencias la audiencia que tienes en tus espectáculos de comedia y teatro y eso versus la audiencia que tú tienes en un show de música?
Bueno, ahora voy a experimentar lo que es un show de música a escala que quisiera hacer. Yo empecé a tocar música en una bandita pequeña que yo tenía con Dori, con mi mejor amiga, cuando hacíamos el dúo. Y tocábamos en la isla, que podías tocar en pubs, en lugares que se metían 100 personas. 200 personas, eso está cool. A mí me encanta la energía del público, me encanta la música, y a veces el show se acababa y yo quería seguir porque me encanta la música, me encanta la energía, me encanta el sentido de unión, el sentido de conectar con un público. Y el teatro es así también, lo que pasa es que es diferente, pero es igual, o sea, tienes la misma interacción con el público. Lo que pasa es que pues también en la música pues rompes un poco el teatro vibe, o sea, no estás en una escena, estás con ellos, literal.
Got it.
Tú les haces...
Sí,
¿me entiendes?
Hay una conexión y también yo creo que hay una...
movimiento corporal, brincando contigo,
yo creo que hay menos presión hasta cierto sentido porque es música. Música es estar en el momento.
Y saber la canción,
y, ajá,
la letra.
Y tú me entiendes, pero...
Teatro es más momentum, es tiempo.
Y la gente, y también como típicamente en los teatros, pues la gente está sentada y están prestando 100% atención. Cuando tú estás en algo de música, la gente, si se sabe la canción, la está cantando contigo. Y gritando contigo.
En lo que yo quiero presentarle, yo quiero presentar mi propuesta musical, va a ser un poco teatral.
Oh, nice.
Yo quiero hacer...
Necesitamos...
Unir las dos.
Necesitamos más actos musicales con teatralidad. La
claro.
Teatralidad se ha perdido en la música.
Sí, se ha vuelto un 5, 6, 7, yo soy Natalia.
Y nos fuimos y la coreografía, mira, los
artistas un show,
memorables.
Un espectáculo.
Necesitamos más Michael Jacksons en la
yes.
vida. ¿Tú me entiendes? En términos de que personas que te van a hacer un show, que tú vas a estar like, esta persona no tan solo me hizo un sendo concertazo, pero yo estuve...
Un espectáculo.
Impresionado todo y entretenido todo el tiempo.
Eso es lo que... Yo quiero hacer eso.
Y esta, mano, y yo pienso... Yo pienso que
o
no
sea,
hay...
Michael Jackson, pero...
Sí, o sea, estoy poniendo ese ejemplo, pero tú sabes, en artistas que han salido inspirados por eso, que obviamente también ya están a otro nivel.
Bruno
gente
Mars.
Como Lady Gaga también es otra
Lady
que hace
Gaga,
esa
otra caballa.
Pero a lo que voy, mano, no hay ni que hacer algo tan exagerado como cosas de ellos. Yo simplemente pienso que algo tan sencillo como manejar mejores transiciones entre canciones.
Ah, exacto.
Bregar con luces. Pónganse creativos con sus stage
show. Sí, se meten en una esquina de una de estas a cantar, pero tiene una nena bailando. Cosas. O sea, propuestas artísticas.
Exacto, bien sencillo. Sí. Que tú, si fuese a tú decir, yo tengo un budget ilimitado, ¿qué tipo de producción te gustaría así como que tener para tu show musical?
Ah, pero estoy dando mi secreto. Yo estoy declarando que eso va a pasar todo lo que yo quiero.
Okay.
O sea, yo soy una persona bien positiva y bien... como me gusta manifestar lo que creo que puedo alcanzar, me lo determino hasta que lo logre.
Nice.
Y yo sé que si tú tienes esa mentalidad, tú provocas que las oportunidades pasen. Porque ves la oportunidad y la aprovechas al instante. Ya estás preparado en tu mente porque te diste la oportunidad de atraerlo hacia ti.
Nice.
Yo quiero hacer algo bien teatral. Yo quiero tener ropa bien cool.
Ajá.
Quiero tener actores que sea danza interpretativa también. Como
nice.
Quiero tener músicos brutales. Quiero tener y darle también la plataforma y darle el brillo a los músicos porque siento que ahora los músicos están como que atrás.
Los pones súper skinny out. Te los pones súper... Porque
la luz es apagada y mía.
A veces tú... ¿Sabes? Porque tú normalmente ves la banda atrás del cantante. Hacho, a veces tú ves la banda para el carajo, para el lado del stage.
Antes no era así.
Escondido.
O sea, Slash era como una superestrella en su propio...
Sí.
En su propio carácter. Era un personaje.
Slash era casi tan importante como el cantante principal de la banda.
Exactamente. Y eso como que se ha perdido en la música.
Sí.
Antes todas las canciones tenían un solo. Ahora como que es como los musiquitos.
Sí, sí. O sea, yo
estamos en una era de mírenme a mí, estoy brutal, yo estoy bien cool. Y está cool.
Yeah.
Pero también como hay que darle luz al talento.
Sí.
Y en Puerto Rico hay talentos tan excepcionales.
Claro.
Cuando yo voy a Estados Unidos, ahora que pues estuve allá mucho tiempo, yo veía y la gente salía asombrada. Yo canté en un karaoke y gané fans en Instagram.
Nice. Uy, espérate, yo tengo que ponerme al día. Yo le meto el karaoke con cojones.
Necesito... Aquí es como que aquí hay otro más que canta lindo. Ese estuvo en Objetivo Fama en el 92.
Ese compitió y no le dieron
allá
el break.
Es como que, wow, tú cantas, tengo un cumpleaños, quieres ir.
En verdad.
Y yo cantando, oops, I did it again.
Ahí está. Y wow, y subiendo tus redes sociales. Eso está cabrón.
Pero eso.
Eso está cabrón. Sí. Está maximizando ahí los jangueos.
Las oportunidades son ilimitadas. Si sabes aprovechar y si no tienes ego. Porque hay gente que limita sus oportunidades por el ego que tienen. Ah, yo no voy a tocar ahí. Yo no voy a cantar en karaoke.
Oye, ¿cómo...?
Yo es como que, ¿qué? Claro que sí, la voy a pasar brutal y voy a sacar seguidores
hay de aquí. Hay que hacerlo porque, mira, si tú no te estás disfrutando de esos momentos.
Yo me he quedado hasta el jacket, como que, ups, hice un show.
Mira, yo siento que parte del karaoke, mitad del karaoke es cantarlo y la otra mitad es darlo todo.
Karaoke. Si claro no que si no lo estás dando todo, aburriste a tu audiencia inmediatamente. Ahí Tienes está. Que entregarte al personaje de del estrellato.
¿Tú cómo te sientes, hablando del show de Kaku?
Ajá. Yo estoy bien feliz.
¿Estás caqui?
No, estoy bien emocionada porque en verdad yo voy a disfrutarme ese show. Esto va a ser como un sueño hecho realidad. Yo no me preocupo ya por las cosas. Mira, cuando iba a sacar el disco, la gente me decía, tú no le tienes miedo a la expectativa, como que no quieres haberte emocionado y que la gente como que no lo reciba como tú quieres. Y decía, no, el simple hecho de que yo pueda aguantar esto en mis manos es un sueño hecho realidad para mí y yo con esto soy agradecida. Lo demás es bendición. Lo demás es como, yes, let it rain. Como,
sí, es un resultado de tu esfuerzo.
De mi esfuerzo. Exacto. Pero yo no voy con una actitud pretenciosa a nada. Yo no voy como que, esto va a estar... Esto. O sea, sí, creo en mí lo suficiente para decir, yo voy a dar un show brutal. Yo te estoy diciendo ahora mismo que en Kaku Life yo voy a dar un show increíble.
Nice.
Porque yo estoy determinada y estoy trabajando para eso. Yo tengo ensayo la semana que empiezo los ensayos.
Yo pienso que eso es bien importante y la persona común probablemente te va a decir... que está guillado o algo. Pero yo creo que la gente se le olvida que, mano, eso no es estar guillado, eso es tú estar seguro de lo que tú
das. De ti mismo. ¿Por qué tener baja autoestima está de moda? Como, tengo que estar siempre cogiéndome pena a mí misma y pensando que no soy suficiente. Esto está de moda, déjame estar triste todo el tiempo.
Llori pari, cabrón, todo
Mira,
el tiempo.
Mira, no, yo estoy viviendo mi sueño, yo acabo de sacar mi disco, estoy en media tour, voy para un concierto. Yo no me tengo que arrepentir de esto. Por mucho tiempo viví siendo alfombra y que todo el mundo me pisara. Y ahora no, pues me toca disfrutar el fruto de mi trabajo. Porque tampoco es que tengo una actitud pretenciosa, ¿me entiendes? Yo me voy a preparar, yo voy a ensayo, y yo soy puntual y soy profesional y voy preparada. Y cuando yo estoy en esos lugares de trabajo, yo suelto mi celular. Tú me ves ahora mismo, yo no estoy ni tan activa en las redes sociales porque estoy trabajando, ¿entiendes? Yo no se trata de lo que... No se trata de hacer las cosas con pasión.
Exacto.
¿Me entiendes?
Yo creo que ahí está la clave. Y también yo no sé qué pasa con la gente que simplemente, mano, le jode ver a otras personas feliz. Estar feliz, pero y echar para adelante.
Eso es directamente un reflejo de lo que está surgiendo dentro de ellos, un reflejo de su criterio, es un reflejo de quiénes son. Y yo no me debería sentir cohibir quién soy por no ofender a alguien que tiene un problema consigo mismo. Yo prefiero ya mirarlos con compasión. Yo he tenido personas que son haters míos y me envían de arriba para abajo y esta nena se cree. Y yo les digo como que, mano, pero ¿qué pasó, mano? Tú me caes bien, porque yo te caigo mal. Tú a mí no me caes mal, tú me caes brutal. Yo quiero que tú tengas éxito. ¿Cuál es tu talento? Es más, hasta los termino motivando. María Chusema al final del día.
Muy bien, pues, mano, es que hay que hacerlo.
Es que es algo que se ha desarrollado. Es algo como, eso que te dije, tener baja autoestima está de moda. Odiar el mundo está de moda. Sí. Estar en este, yo soy mucho para el mundo no me conoce ni me entiende. Eso está de moda. Y realmente todo eso es excusa. Y eso me lleva a mi segundo sencillo que se llama Todos Tenemos Excusas.
¡Wow! Transiciones. Háblame de eso.
Ese tema yo lo escribí porque de hecho fue un relajo. Porque yo he visto muchas personas en la vida que son bien exitosas, o sea, tienen unos potenciales increíbles, pero son presos de sus excusas, siempre una excusa. O llegan tarde, o no lo toman en serio suficiente, o no tengo dinero. A veces enfrentan problemas y se enfocan en el problema y no ven que todo problema tiene solución. Por ejemplo, no tengo dinero, pues mano, vamos a trabajar para que tengas dinero, para que puedas. Todo problema tiene solución. Si te enfocas en no tengo dinero, voy a hacer un fracaso toda mi vida, te vas a quedar en no tengo dinero, voy a hacer un fracaso toda mi vida. No tengo dinero. ¿Pero qué tengo? Tengo dos manos con las que puedo trabajar. Tengo una boca, puedo hablar. Tengo ojos para mirar. Tengo mi cabeza. ¿Entiendes? Enfócate en eso. ¿Y cómo me hago dinero? Pues vamos a trabajar con lo que tengo. Yo empecé como mesera. A todo el mundo puede empezar como le funcione. Como bartender, como... De todo, hasta limpiar. Pasarle el trimmer. Tienes que tener ese sentido de humildad. como que sé suficiente real para saber que tu necesidad está al otro lado de tu disposición a alcanzarla. Uh-huh. ¿Entiendes? Exacto, exacto. Y excusa, pues, se convirtió en un chiste de como que cada vez que me ponía una excusa, yo empezaba, excusa, todos tenemos excusa, dime cuál es la tuya. Se volvió un chiste porque todos tenemos excusa realmente. Uh-huh. Y de momento, todos mis amigos empezaron a cantarla y de momento estábamos grabando el disco y me dijeron, esa canción tiene que estar. Y yo, no, esa canción es seria, esa canción es un vacilón. Yo estoy tripeando, pero Natalia, ese eres tú, tú eres así, tú tripeas.
Claro, claro, claro.
Y pues, después la escribí y me la apliqué a mí misma. Como que apliqué en cómo las excusas aplicaban en mi vida, porque yo también tenía excusas. Y el segundo verso habla de eso. Yo padezco, por mucho tiempo estuve padeciendo de ansiedad crónica y depresión. Y yo enfrenté eso. Por ejemplo, si algo me asusta mucho, yo lo enfrento. Hasta que aunque esté temblando, aunque esté que tenga un temor que me paralice, lo enfrento. He aprendido a enfrentarlo. Ya cuando tengo miedo, pues no me cohibo ni me paralizo, lo hago. A veces pienso que el miedo es hasta solamente algo que me está ahí. Es como que el pasito que tengo que pasar para tener este momento de euforia y de asombro increíble.
Sí, sí, siempre.
Es como el
rollo. Ese pasito que no te has dado todavía. Y si, mano, pero si te da ese pasito, that's it, ya está al otro lado.
Vas a volar y vas a flotar. Es como. Sí. Cuando, un ejemplo bien claro y fácil es el roller coaster. Cuando estás arriba te asustas bien brutal. Ay, esto está bien empinado, que vas trip. Pero cuando te bajas quieres montarte otra vez.
Exacto. Eso es, cada vez que yo... Mira, en Busch Gardens hay un ride que se llama Falcon's Fury, que es una torre súper alta que te tira, pero te tira mirando para abajo. Y entonces yo me monto en ese ride y cada vez que me monto y estoy subiendo y yo... Porque carajo, yo me monté en esta mierda, que esto es horrible, esto es horrible. Tan pronto baja, yo...
A mí nada me asusta. Full. Pues algo así. Me ha pasado que yo enfrenté, ¿verdad? Por eso el segundo verso dice que me la suelo creer cada vez que las digo, me hace quedar mal en compromiso y admito que hay veces que duele. Porque cuando tú padeces de ansiedad y depresión, pues físicamente se manifiesta. El pecho es pesado, las palpitaciones son más fuertes, no puedes respirar bien, sientes que te vas a morir, empiezas a pensar cosas irracionales. Pero yo lo he enfrentado. Y la canción de excusa, pues fue yo creo que ese momento de mi vida en el cual descubrí que al otro lado, pues, de las excusas hay una posibilidad. Y por eso el puente dice como que quiero improvisar, atreverme a soltar, retomar mi libertad, porque a veces las excusas son una cárcel. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿entiendes? Whatever. Wow, que pase whatever. ¿Entiendes? Y eso es lo que excusa significa.
Muy bien. Yo pienso que a veces, mano, también esa excusa y esos miedos que a veces uno tiene, a veces no son ni reales.
No,
¿tú me entiendes?
Son inseguridades. Y como seres humanos, en nuestro estado primitivo, somos bien, evitamos por completo la soledad, el fracaso y el rechazo. Eso es lo que está en nuestro subconsciente siempre activo. ¿Cómo yo puedo evitar estar solo, rechazado y fracasado? Ajá. Y a veces permitas que tu subconsciente tome el nivel del consciente y tienes que como que desactivarlo y darte cuenta que tú estás en control, no tu subconsciente. Tú puedes decirlo. ¿Y qué pasa? ¿Me entiendes? Y ahí entra la fe. Pero ahí pues es un tema otro distinto. Sí. Pero la fe es bien distinta a la religión. No es como que tengas un... Ay, porque me fue buena cuando hablo de fe, que dicen, ay, esta es la religión. Eso a mí me saca tan por el techo, porque no es una religión. Es más bien como una relación con Dios, una forma de ver la vida más bonita, llena de esperanza y llena de posibilidades.
Exacto. Yo, sí, la gente confunde los conceptos, uno no tiene que ver nada con la otra. Tú sabes, cada cual, mira, yo pienso que cada cual haga lo que le llena a su vida y lo que haga feliz. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu canción favorita? Sé que quizás esto es difícil, esto es como que decir cuál de los bebés.
Tengo mis días.
¿Cuál de tus bebés es tu favorito? Pero.
Tengo mis días. Todas las canciones son como un reflejo de mí. Yo quería desnudarme y mostrarle a la gente cómo es mi corazón. Y pues hay días que, por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando mucho, pero la soledad es algo que está en mí siempre, porque estoy sola navegando por este mal. Y no estoy sola, pero a veces uno se siente que está solo. Cuando tengo momentos que estoy en mi cama y digo como, wow. Porque también la sociedad te hace pensar que si no tienes una pareja o no tienes una familia, no estás completo. Pero yo sé que yo voy a encontrar una pareja y yo voy a tener una familia, pero en este momento pues no me toca, ¿entiendes? En este momento estoy enfocada en mi trabajo y otras cosas están pasando y tampoco he conocido una persona que yo te diga, con esta persona me quedo. Y yo no soy una persona de estar con alguien por no estar sola. He aprendido, porque lo que terminas haciendo es haciéndole daño a todo el mundo.
Claro.
Y te haces daño a ti mismo y terminas más chavo que el principio. So, la soledad, Amiga Soledad, es una canción que, por ejemplo, esta semana me ha tocado mucho porque pues, es algo que... Una canción que escribí a mis 18, 17 años, no me acuerdo exactamente. Tengo que buscar el voice de cuando la grabé, porque ya me la envío.
Wow.
Pero, nice. Pero esa canción yo la escribí bien joven y es una canción que no ha muerto en mí porque siempre pues vuelve a resurgir.
Sí, todavía es relevante.
Sí, porque todos le tenemos miedo a la soledad de cierta manera porque está incrustado en nuestro DNA, tú sabes. Es un instinto de sobrevivir. Le pasa a los animales también. Hay monos que están solos y caen en depresión y a veces se... O sea, es algo...
Sí, sí, no, es verdad, es real.
Es instinto de sobrevivir.
Sí.
Está en nuestra construcción natural humana.
Yo a veces me pregunto, tú sabes, ¿qué sería un mundo sin música?
Es horrible, una pesadilla.
¿Cómo, tú sabes... O sea, ¿cómo tú te sientes? ¿Cuál es tu conexión con la música? No sé, porque, por ejemplo, yo sé que a mí, yo estoy en todo momento, veo la música en el sonido de esos tubos ahí moviéndose.
A los pajaritos ahora mismo cantando.
Los pajaritos, eso es música. Yo veo musicalidad en todo, todo mueve, todo fluye y la música es algo bello y precioso, que el mundo sería una porquería sin música. Pero
sí, que influyen en tu estado de ánimo.
Sí.
O sea, la música la usan hasta en campañas políticas porque tiene influencia en el subconsciente del ser humano. Porque tú lo ves y tú piensas que es cool. Como, la música tiene ese efecto porque son frecuencias, son ondas que transmiten en el espacio y en el tiempo que tú sientes en tu cuerpo. Por eso tú a veces tienes experiencias donde escuchas una canción y se te paran los pelos.
Sí.
O sientes algo en el pecho bien grande, o sientes la necesidad de llorar, o te hace reír, o te hace bailar, o te hace moverte.
Yo he llorado con cojones viendo música en vivo. Yo lloré cuando vi a Rammstein en vivo. Yo lloré cuando vi Above and Beyond en vivo.
Above and Beyond, tú me los presentaste. Yo conocí a Above and Beyond por Ángel.
Yeah.
Above and Beyond
bello.
Ha tenido tanta la música es tan sanadora, como que te transmite una paz tan linda.
Sí.
Que a veces cuando el mundo está en caos, escuchar esa música, la acústica específicamente.
Sí. Que ya tienen dos álbumes. Recomendación de parte de nosotros.
Brutal.
Above and Beyond tiene dos álbumes acústicos.
Hay una canción que se llama, que fue la primera que yo escuché contigo, que se llama... ¿cómo es que dice?
Va a cantar todas las canciones ahora.
Está brutal. Vayan a buscar a Above and Beyond, específicamente los discos acústicos.
Sí.
Hermoso. De hecho, hay videos en YouTube también que los puedes ver en vivo y es igual de hipnotizante.
Yo
soy audiovisual.
Ajá.
A mí me gustan las historias contadas visualmente y musicalmente y sonoramente. Nacho, me encanta.
Yo los vi en tour tocando el, o sea, acoustic. Llegó un punto de que yo paré de llorar porque mi cuerpo no botaba más lágrimas. Ya mi cuerpo dijo, papi, ya, se acabó. Y le dije yo... Shooting blanks.
Yo me acuerdo, una vez yo vi a Journey en el Choli.
Uf.
Pero era no con el cantante original,
sí,
porque
sí.
Ya no está. Pero como que era el cantante que tienen, canta brutal. Y me acuerdo que escuché Faithfully. Y yo tenía como 14 años en el Choli. Y yo me acuerdo que yo volé.
Nice.
Yo me sentí en un trance de como, wow. ¿Qué es? Yo tenía como 14 años. Yo no tenía sustancias en mi alcohol. No tenía ni alcohol, nada en mi cuerpo.
Nada.
Y yo volé. Yo estaba como, wow. Esto es una experiencia... Esto es una experiencia loca. Y ahí fue que yo cada vez reconfirmaba que yo nací para esto, porque yo siento tanta felicidad y tanta...
Sí. Yo tengo tantos recuerdos gratos que son relacionados a la música. Es impresionante también como, al igual que pues con otros sentidos, pero también la música va atada también a cosas de la memoria. Por ejemplo, hay canciones que te llevan a como que diablo, aquella
a
vez
momento.
Que tú estabas pasando aquello.
Brutal.
Ahora mismo yo tengo un playlist que, por ejemplo, me acuerda a cuando el año pasado que fui por primera vez a... Arizona, California, y me escucho esa música, pum, me lleva. Yo estar en un fucking desierto por el carajo por allá.
Sí, que te canta el tener estado de ánimo. Un día que yo quiero estar de buen humor, escucho Bee Gees.
Nice.
Escucho ese tipo de música.
Sí.
Depende de lo que del mood que quiera estar. Por ejemplo, si quiero cocinar y sentirme que estoy como que haciendo un plato brutal, pues pongo un Big Bang.
Nice.
Como que...
Acho, yo cuando hago ejercicio, yo escucho como que Lamb of God, Slayer, toda esa pesadera.
Sí, te ayuda, vaya, te llena de adrenalina.
Claro, chacho. Ok, pero entonces ahora, porque wow, ya estamos...
Por eso también cuando me decían qué tipo de música tú quieres así, decía, yo quiero combinarlas todas porque yo quiero decir las cosas de diferentes maneras. Para mí el jazz es bien sexy.
Sí, jazz,
¿me entiendes?
So good.
El jazz es un estilo de música bien sexy. El excusa es como un reggae porque es un feel good vibe.
Eso quería mencionarte, y se me pasó decirlo ahorita, pero me gustó el hecho, eso, tú sabes, que había variedad porque yo no sabía, conociéndote a ti,
de mí.
Yo no sabía... qué esperar en el sentido de que qué género iba a predominar o si iba a estar mayormente haciendo, o sea, porque yo te he visto a ti hacer cosas más tipo pop rock y eso.
Hice, es que mi primer sencillo fue una opción, que fue mi primer sencillo que pues fue para la película y yo no lo produje, lo produjo Mike Pastrana.
Okay. Y que en ese sentido yo dije, ah, pues ya va a ser música más en ese flow. Y de momento ya para la segunda canción yo, ese no es el caso.
Yo me fui en un viaje. En La Magia Nos Persigue específicamente. Ajá. Ese tema yo empecé como que el sonido de la guitarra tiene que ser un guau, guau, guau. Y yo tenía una guitarra con whammy. Y hacía esto. Eso es lo que quiero. Quiero ese sonido. Y quiero que tenga como que whisper. Siempre se me hace whisper. Como cuando tú tienes tu mente abrumándote de duda. Y quería de momento saxofón. Y tengo un amigo que se llama Tomás Rosalí. Tremendo saxofonista. Y me hizo unas notas ahí.
Nice.
En el fondo, cogimos una pista medio, usamos un
drum machine.
Es que no he comido. Y mi mente se pone lenta. Por eso estoy medio lenta hoy. ¿Cómo se llama? Con lo que tú usas, los pads. Usamos un pad. Como la percusión es un pad.
Yo quiero saber. Dígame. Ahora mismo. Porque me di cuenta que ya estamos para ahora. O sea, hemos estado aquí vacilando.
Perdón, me voy a callar. Es que tú también eres pana y hace tiempo nos jangueo.
En verdad, realmente, bueno, imagínate, yo estaba montando y ella estaba lo de mí y yo ni le hablaba. Porque yo estaba, oye, vamos a hablar ahí, porque en verdad...
Tenemos que hablar de la pierna.
No hemos hablado ni de la...
Quédense, divídelo en dos partes.
Acho, no, vamos a hablar de eso ahora y yo creo que con eso nos fuimos.
Ok.
Vamos a... Corillo, ok. El año pasado... No, como para abril o para mayo, no me acuerdo cuándo fue, yo hice una edición de Dulce Compañía, que era el season finale. Ese fue el último show que se hizo en Celebrate Puerto Rico, que en paz descanse, pues ya ese sitio fue otra de las
Saludos
víctimas.
Saludos a Poli.
Sí, eso fue, el Celebrate fue otra de las víctimas de María, lamentablemente.
I am so sorry, Poli, tan chulo y tan bueno.
Él ahora abrió un bed and breakfast en Boquerón. So que después
sí,
alguna
compró
vez,
una casa en Rincón.
Después, Rincón.
Viste, Paul, hablé de ti.
Tenemos que, ¿viste? Te queremos, quiero. Cabrón.
Celébrate, pues, se murió, pero en mi corazón sigue vivo. Así que deberías abrir otro.
Ahí está, pero él está como que, ¡nah!
Papi, ya yo pasé por todo eso.
¡Nah! pues, hicimos el season finale de Dulce Compañía Live el año pasado. En esa ocasión, los invitados especiales era usted y nuestro gran amigo Esteban Ruiz.
Y Kiko.
Y Kiko era el invitado sorpresa.
Kiko Blade.
Ese fue el chiste de la noche. Kiko, o sea, nadie sabía que Kiko venía. Él me confirmó.
Ese día fue bien el garete.
Él me confirmó minutos antes de que empezara el show, que como que, sí, dale, voy, estoy acá abajo. Y yo, yes, ok. El show procede. Dulce Compañía es un show también que se reconoce por la accesibilidad de que el público tiene con la audiencia, en el sentido de que, pues, si la audiencia se siente como... Con ganas de pagarnos una rondita, unos shots o lo que sea, pues ellos pueden dejárnoslo y nosotros le damos para abajo a eso.
Y Esteban no quería beber. Ajá. Así que los shots que no se daba Esteban. Porque yo soy de las que hago todo por el público, ¿me entiendes? A mí me gusta hacerlo reír y que la pasen bien. So, obviamente, si Esteban no se da el shot, yo me voy a dar el shot de Esteban.
Sí.
Porque estoy humillándolo públicamente.
Exacto.
Como una... Me estoy dando su shot, ¿me
sí,
entiendes?
Sí, no, full. O sea, I get it. Hace total sentido, porque también es que cuando uno también está on stage, uno entra en otro modo de como que, papi, it's
todo para
show time.
It's show time.
It's show time. Esto se jodió aquí.
Exacto. Entonces empezó a ver un montón de shots.
Sí.
Entonces, la gente me pregunta cómo pasó lo de la rodilla. Esta es la historia, ¿ok?
No, mi caballero, esta es la historia como Dulce Compañía.
Es la cosa más estúpida. No fue que me caí de un helicóptero. Ajá. O sea, eso está un poco extremo. O sea, no fue nada así. No fue que estaba mapeando y el lisor en mi casa. Fue que estaba... Después metí los shots de Esteban, obviamente, para mi público. Y después de la rodilla partirse, también me di más shots para el dolor.
Sí.
Anyway, me dolía un montón. Yo terminé el show. Yo soy una rockstar, honestamente.
Mira.
Yo miro para atrás y yo digo, ¿cómo yo hice eso? Porque yo tuve una fractura y un ligamento a la vez. Y eso fue lo que pasó ese día en ese show. Pero yo actué cool porque cuando tú estás en show, tú entras en este personaje de que nada me detiene.
Mira.
Pues estaba Kiko, yo quería imitar a Kiko, rapidito para terminar la historia. Sí. Y Kiko me enseñó un baile de Beyoncé, porque cuando hizo Kiko Diferente 2, yo bailé Beyoncé en ese show, en el 3 creo que fue, en Kiko 3. Ya Kiko va por el quinto. En el Kiko 3 yo bailé Beyoncé y era como que, era la canción.
No baile ahora. Yo no quiero que tú vuelvas a intentar ese baile.
Hay un paso que Beyoncé hace este famoso lick on the finger y como que con la pierna y la cintura. Pues ese paso yo lo di, pero lo di mal y la pierna se me cruzó y fue una caída bien violenta y me caí al piso y se me empezó a hinchar el muslo, pero yo me cerré las piernas, me puse una camisa encima, me pusieron un hielo, me seguí dando shots y terminamos el show. Y después estaba a medianoche en el hospital llorando de dolor.
A toda esta. Todo eso está pasando.
Y tú no sabes ni cómo reaccionar.
Yo estoy sentado aquí y ella está más o menos donde está, pero en vez de estar sentada está en el piso. Y yo, diablo. Yo le acabo de joder la carrera a Natalia Lugo aquí indirectamente.
yo estuve en cama.
Dulce Compañía fue responsable de que esta se jodiera de por vida.
Yo estuve en cama meses. Yo pasé uno de los momentos más oscuros de mi vida después de eso. De hecho, después de esa caída fue que empezamos a trabajar el disco. Yo tenía la pata así, hay una foto yo en el estudio así con... Así con él.
Yo con él.
Esto es la pata, así. Esta canción hace guau, 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 guau. Fue bien difícil, pero tampoco me detuvo, ¿viste? Para que vean que está una pata rota, no me detuvo.
Esa noche... A mí me da gracia porque ese show... Solamente los que estuvieron ahí... That's it.
Eso fue memorable. Eso fue una noche...
Eso fue una noche que, mira, pasó... Porque yo había empezado a grabar el podcast... Así con este setup... Como dos shows anteriores a eso. So, ese se grabó. Ese show es un hidden show.
¿Dónde está ese show?
Ese footage yo lo tengo. Si algún día queremos hanguear y nosotros ver eso en corillo.
Wow.
Ese show está totalmente documentado, pero ese footage yo hice, esto no lo puedo usar.
Es que nos fuimos al garete.
Es que mira, nada más voy a decir que en ese show Kiko se grajeó conmigo y con Esteban.
Me acuerdo.
Y lo cual, sexismo, porque no se creó con Natalia, pero...
No, pero con los dos nenes. Yo no quería, ¿verdad? So, yo puse una cara de miedo bien brutal, de seguro. Yo tengo la pata rota ya. Y yo me partí la pierna al principio del show. Y yo terminé el show.
Como una caballota. Yo no sé cómo ella lo hizo.
Yo tampoco sé.
Adrenalina.
Todo es posible si puedes creer.
Pura adrenalina. Yo creo que algún día yo quiero reunir... Los mismos que estuvieron en ese show.
Sé que hicieron un show después como que conmemorando mis rodillas.
Hicimos un in memoriam.
Y me hizo reír mucho.
Un in memoriam de la rodilla.
Yo estaba pasando por el back trip de la rodilla.
Dude, yo me sentí tan mal.
Y después
yo me sentía tan mierda.
El ascensor de mi casa, yo vivía un piso 19 y el ascensor de mi casa se empezó a dañar todos los días. Que ya no podía bajar. Una vez bajé las escaleras, yo no sé cómo lo hice, 19 de piso.
Damn.
Con el andador.
Mano,
no era el andador, era como con un bastón que yo me compré en...
Para verte cool, en verdad.
Me veía como un... What's up, man?
Como una persona con experiencia.
Yo he vivido.
Mira, tú sabes que...
Todavía la rodilla está un poquito, está recuperándose.
Diablo. Desde ese show...
Ahora uso tenis.
¿Tú antes no usabas tenis?
Sí, usaba tenis.
Ahora continúa usando tenis. Yo, honestamente, mano, yo no, después de ese show, yo no me atrevía ni a hablarte.
Yo me sentía tan mal. Yo lo quiero un montón a ustedes, ¿verdad? Ustedes han estado para mí en momentos bien, bien claves de mi vida. Que, tú sabes que a veces tú compartes buenos momentos con gente y están brutales porque los recuerdas, pero los que están contigo en los malos momentos son los que realmente impactan tu vida.
Sí, sí. Eso, no sé. Es algo cool. Y agradezco.
Yo pasé contigo y con Luxana un breakup. Yo pasé por tantas cosas con ustedes. Son panas. Historia. En verdad son panas.
¿Tú sabes qué? Porque eso es cosas de la vida. Y está cool que pues resulta que hemos podido, no sé...
Sobrepasarla. En dulce compañía.
La vida es un proceso. Tú sabes cómo es. Ok, ahora No iba a tripear porque vamos a cerrar aquí y después vamos a seguir hablando mierda justo después que apaguemos las cámaras.
Yo lo dividiría en dos series, pero Ángel es el que quiere tú,
mira, yo mira, lo que pasa es...
Es que la gente no va a querer verme dos episodios.
No digas eso.
Me
no
van a querer ver, sí, estoy aquí.
No digas
deal
eso.
Deal with it,
al contrario,
mírame.
Al contrario.
mentira.
Al contrario, la gente que está viendo esto en YouTube cliquearon el thumbnail porque te vieron la cara. That's what I think.
Ah, pues los quiero mucho. Gracias
pero
por estar aquí.
Yo lo que estoy haciendo aquí es... Te estoy rindiendo para que vengas próximamente. ¿Tú me entiendes?
Está bien,
porque cosas
vengo.
Van a pasar este weekend y después a lo mejor
mi
tenemos
vida
que
va a cambiar.
Hablar.
Yo voy para el Choli el 5 de octubre. Esto... Pero estamos celebrando.
Por eso te estoy
aquí
diciendo.
Aquí siempre va a ser una celebración. Ah. El próximo vamos a comprarnos, qué sé yo, un whisky o algo.
Vamos, me
mira,
gusta tu
está brutal,
estilo.
¿Verdad?
Me gusta tu estilo.
Hello, Dulce Compañía Vibes for Life.
Sí, sí.
Estamos hablando que me di los shots de Esteban. Yo no puedo decir eso y no vivir hacia mi nombre.
A mí me da súper gracia porque después de eso, Esteban como que ya él no bebe. Él no bebe y él no fue el que pasó por la situación.
Yo no bebo
gracioso.
Tanto tampoco. Yo no bebo tanto tampoco. Ya a ese nivel no bebo.
I'm good, dog.
Pero eso fue una etapa de mi vida bien loca. Yo estaba haciendo gendillos todos los fines de semana.
Ya tú estabas entrenada. Tu hígado estaba como que predispuesto a recibir
yo
ese abuso.
Yo estaba en una depresión pública.
Ahí está.
Pero la depresión pública te ayuda mucho en la comedia.
Eso es imbécil. Yo siento que lo que es la comedia, hacer show así, eso es...
Una terapia
eso,
pública.
Es un group therapy.
Claro, cuando yo empecé a hacer stand-up, ¿ustedes creen que yo estaba como que estudiando chistes? No, yo estaba contando mi vida.
Oye, yo creo... ¿aquí se fue la luz?
Es que para, el sonido, que no sientes una paz más grande ahora que no está el...
Un momento, sí, anda, para el carajo. Bueno, pero eso es lo bueno que esto está conectado y nosotros igual vamos a proceder a janguear y a disfrutarnos de este día.
Hermoso.
Súper nublado.
Mira, y no llovió.
No llovió. Eso es a Christmas miracle.
Gracias.
Natalia, ¿qué nos podemos... esperar de ti en el futuro cercano?
Esperen ser sorprendidos.
Oh, yeah. Cuéntanos dónde la gente no tan solo te puede conseguir, sino dónde pueden escuchar tu disco.
Pueden escuchar mi disco en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales. El físico se agotó. Yo te estoy dando este porque yo he guardado unos cuantos en mi armario y eso para relaciones públicas y eso, pero como quiera... te lo estaba loca por darte uno. Eso me pompió bien brutal cuando vi que lo tenía. Eso te lo voy a dar.
Yes.
Físico también lo vamos a traer a las tiendas en Puerto Rico. Pendientes a eso. Tengo un concierto el 5 de octubre en Kaku Life y puedo anunciar ya públicamente que el 17 de noviembre voy a estar en Vivo Beach Club. Así que si quieren ir, vayan para allá, va a estar brutal. Va a ser un show bien variado, bien divertido y les aseguro que los voy a sorprender porque eso es mi promesa.
Nice.
También me pueden seguir en las redes sociales, Natalia V. Lugo, en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, en cualquier plataforma.
All right. Diablo, estoy súper pompeado. Voy para ese de Vivo Full.
Por favor.
Corío, a mí me pueden conseguir en Papo Pistola, como Papo Pistola en Instagram y Twitter. Este podcast está disponible en audio en todas las plataformas donde pueden conseguir podcast, pero si de casualidad lo quieres ver en video, está en mi canal de YouTube Ángel González TV. Y si estás viendo esto y todavía es septiembre, el 30 de septiembre hay Dulce Compañía Live en Ojalá Speakeasy y mi invitado de esa noche van a ser los excelentísimos comediantes Oki Morales y Cristina Sánchez.
Y eso se da como historia. Cada Dulce Compañía es una noche memorable en tu vida.
Mira, ella ha estado. Ella sabe, ella no tan solo ha estado el show, lo ha visto.
Vayan.
Un testimonio ahí.
Vayan sin esperar nada. No vayan en la actitud de Amereil. Porque primero, no vas a ser un buen público. Vas a estar todo el tiempo juzgando. Ve en la disposición de recibir y reírte.
Ahí está.
Y ahí es que te vas a divertir. Porque igual la energía que tú transmites a la persona que está en el escenario es la que él recibe. Porque ustedes son, en esencia, showman. Ajá. ¿Entiendes? Y el showman, cuando se da un evento en el público, depende mucho del público. Si el público no sirve, el show no sirve.
Es correcto.
Así que vayan con una buena actitud, vayan con buena energía, vayan a pasarla bien. Y lo cool es que vas a ver talento de Puerto Rico de los buenos.
Ya, yes, ahí está. Wow, tú vas a ser mi publicista ahora.
Te dije que yo creo en la unión. Somos las bombas de OP.
Somos las bombas. Bueno, somos las bombas, esa
somos
es la que
las
hay.
Bombas
es un tatuaje, próximamente todo el mundo con bombitas diferentes.
Todo el mundo tiene una bomba.
Todo el mundo una bombita en diferente color.
Mi videógrafo ahora mismo, mi fotógrafo, tiene la casita con las bombas. De hecho, se me ocurrió porque le he visto tanto en su brazo. Exacto. Pero estaría bien lindo hacer una bombita a todo el mundo.
Eso es un reguete de friendship.
Si lo hacen, yo me hago
eso.
Una bomba.
Yo cuando en algún momento yo rompa mi piel virginal, el imen de mi piel, pues
Si te haces una, yo me hago una bombita.
Eso, mano,
porque refleja eso.
La veo y todo color azulito, royal, bien linda.
La mía sería roja, una bombita roja, okay. En algún lado de mi cuerpo. O sea, una extremidad.
Ok, ahí está. Pues ya saben, lléguenle a Dulce Compañía Live este domingo en Ojalá Speakeasy. La entrada es gratis, no hay excusa. Pero si de momento se te quemó la casa y tienes que bregar con eso, pues lo bueno es que nosotros grabamos el
lo
show.
Lo grabamos y lo pueden ver, dale subscribe y like.
Exacto, después que tú estés viendo Dulce Compañía o escuchándolo, ya sea en la aplicación de podcast o ya sea en YouTube. Mano, estamos aquí para ti.
Estamos aquí para ti.
Y agradecemos, en verdad, que estás aquí con nosotros.
Qué bueno que viniste.
¿Verdad? Y igual a ti, Natalia. Gracias por estar aquí conmigo.
Gracias por tenerme. Siempre ha sido memorable estar. Creo en ti, te apoyo y...
Voy a llorar.
Nada, no lloremos, no lloremos. Pero gracias por ser un gran amigo y gran persona.
Gracias a ti y te lo agradezco. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos la semana que viene.
Bye. Peace. ¿Le dieron subscribe? Denle subscribe.
¿Estás suscrito? ¿Estás suscrito?
¿Me estás escuchando todavía?
What's up?
Qué bueno que le diste subscribe.
¿Qué está pasando?